Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars y los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a @pulsiondigital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos aneolo.com. Te damos la bienvenida a Pulsión Digital. Hola Esther, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Esteban, fenomenal. ¿Y tú cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias. Recién terminando de almorzar, estoy en Buenos Aires. ¿Vos en dónde estás?
Yo estoy en España, estamos casi que ya preparando la cena. Estoy cerquita de Madrid, en la provincia de Toledo.
Buenísimo, tuve el placer de conocer Toledo, muchísimo calor. Fui en verano, muchísimo calor, ¿no puede ser?
Sí, y en invierno muchísimo frío. Son temperaturas perfecto. Un poquito extremas.
Totalmente, no es para cualquiera. Genial, fantástico. Contanos un poco, Esther, ¿a qué te dedicas actualmente?
Mira, pues actualmente me dedico al coaching y la formación, sobre todo dirigido al mundo de la empresa, a la gestión de equipos, motivación para equipos y ese tipo de cosas. Tengo el alma partida, el corazón dividido entre el coaching puro, hacer sesiones de coaching puro con clientes uno a uno y luego también la formación para equipos, que es para mí también es apasionante y más o menos eso es lo que hago ahora mismo. Dentro de la empresa privada y, bueno, también trabajo en organismos públicos y semipúblicos.
Clarísimo. Y aparte se pueden integrar, ¿no? Ambas disciplinas, digamos, ya sean las formaciones como el coaching, ¿no?
Sí, para mí son complementarias. Hay veces que, bueno, pues una persona con unas sesiones de coaching puro tal cual tiene suficiente y equipos también. Sin embargo, yo hay veces que detecto que hay algunos equipos o algunas personas que necesitan adquirir algunas habilidades, entonces ahí es cuando entra en juego la formación que pues hay veces que necesitamos. Otra serie de conocimientos que ahora mismo no tenemos para conseguir otros resultados que ahora mismo no estamos obteniendo. Entonces ahí hacen un tándem perfecto el coaching y la formación para la adquisición de algunas habilidades, sobre todo dirigidas al liderazgo y a conseguir las metas, la motivación, la comunicación, etcétera.
Qué interesante, creo que es algo que, digamos, ocurre en todos los equipos de trabajo, solamente que algunos lo gestionan y otros no lo gestionan, ¿no?
Eso es, al final los equipos, pues al final es gestionar emociones. Quien sabe gestionar bien las emociones, pues tienen menos problemas de motivación, de comunicación, pero que hay equipos que no están bien formados todavía porque a lo mejor son muy maduros o porque no tienen los recursos ni los conocimientos, entonces ahí hay tomate, ahí hace falta una intervención pues orientada a eso, a mejorar aquellas competencias que todavía están sin desarrollar, pero que se pueden entrenar.
¿Cómo fue tu trayectoria hasta hoy? Hay una frase clásica, ¿no?, de Steve Jobs que dice que los puntos se hunden hacia atrás. Bueno, la realidad es que no descubrió nada porque siempre se hunden hacia atrás. Pero, bueno, digamos, a veces la actividad que uno desarrolla hoy tiene mucho que ver con determinados puntos previos en su vida. ¿Cuáles han sido tus puntos previos, tu historia previa profesionalmente?
Bueno, pues yo tengo una historia previa bastante particular. Por lo menos eso es lo que me dicen cuando la cuento. Yo me formé como terapeuta ocupacional. Estuve trabajando 5 años así en distintos, bueno, pues en la atención de la salud mental, geriatría, discapacidad física y psicológica y física. Pero durante esos 5 años dije, esto a mí no me gusta. Había algo dentro de mí como, esto es la vida, no era esto lo que tú te esperabas, ¿no? Entonces empecé ahí como ahí en crisis vital. Dije, vale, ya, no me gusta esto, voy a hacer otra cosa. Y decidí estudiar técnico en farmacia. Y encontré un trabajo en una farmacia y estuve 10 años trabajando en una farmacia. Y igual, pues llegué a la conclusión que aquello tampoco era, que otra vez me había vuelto a equivocar. Y claro, imagínate que van pasando los años y una se va dando cuenta. Yo por lo menos sentía que se me estaban pasando los mejores años de mi vida en profesiones o en trabajos que no eran lo mío. Entonces, planes que yo me había hecho de jovencita, pues como que no se estaban cumpliendo, pero en realidad me pasaba porque no había descubierto todavía cuál era mi pasión. No había descubierto tampoco cuál era mi talento especial, ni mis dones, ni mis fortalezas. Iba un poco como por descarte, hasta que me encargué a mí misma la misión de encontrar cuál era mi pasión, a qué me tenía que dedicar yo, porque yo quería dedicar los mejores años, que yo creo que ahora estoy en esa edad, hacer algo que me apasionara, sobre todo teniendo en cuenta que nos pasamos trabajando muchas horas y hacer algo que no te gusta o que no va con tus valores o tal, pues me parecía tirar mi vida a la basura un poco. Parece que estoy exagerando, pero yo lo viví así. Entonces, un buen día, ya después de haber encargado a mi subconsciente que me dijera, oye, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué tengo que hacer? Pues un día me levanté de un salto de la cama y dije, ya sé lo que quiero. Yo quiero ser coach. Y a partir de ese día empecé a ver todo con más claridad. Sí que es cierto que luego tardé 2 años en decidir formarme, etcétera, y luego seguí tardando otros cuantos años más hasta que decidí lanzarme al mundo del coaching de lleno. Pero bueno, ya estoy ahí viviendo lo que hace unos años quería vivir, que era trabajar en algo que me apasiona y sentir que lo que hago tiene sentido para mí. Y esto me hace feliz. O sea, a mí ya me da igual estar trabajando que no. O sea, yo antes estaba deseando siempre que llegara el fin de semana, que llegaran las vacaciones. Ahora, lógicamente, también me gustan los fines de semana y las vacaciones, pero para mí el trabajo en sí mismo ya es satisfacción. Y esta es mi historia.
Interesante, porque yo te escuchaba y tengo algunos amigos que están en la misma situación, ¿no? Que de lo que estuviste contando, ¿no? Que desconocen realmente cuál es su talento, que van simplemente a trabajar, digamos, por cierta inercia, pero no les apasiona. Tampoco saben en qué son buenos o en qué son buenas. Desconocen sus talentos, ¿no? No tiene mucho sentido lo que hacen. Y es tal cual lo que acabas de decir. Esperan al día viernes a la tarde para ser felices, ¿no? El fin de semana es la felicidad total y el domingo a la noche, uff, es la tristeza, el dolor, porque tienen que volver al trabajo, ¿no?
Eso era mi vida antes. Sí, y ya no solamente que desconocemos nuestros talentos, también es que desconocemos el potencial que tenemos como seres humanos. Es decir, desconfiamos tanto de nosotros mismos que ni siquiera nos permitimos soñar y decir, ay, a mí me encantaría eso, porque en el mismo momento que lo piensas, hay otra voz que te dice, pero ¿dónde vas tú ya con la edad que tienes, con la formación que tú tienes, en el lugar donde vives, cómo vas a hacer tú esto ahora? ¿No? Entonces, ya no solamente que desconocemos cuál es nuestro elemento, dónde estamos fluyendo, qué es lo que nos encanta, etcétera, sino que no confiamos en nosotros, no confiamos en nuestros deseos, en nuestros objetivos, en nuestras ideas. Entonces hay que llegar a ese punto de tengo este deseo, quiero desarrollar esto y además confío en que voy a poder hacerlo. Quizás la confianza es lo que más cuesta adquirir.
Sí, sí, hacerse cargo del deseo, ¿no? Si uno realmente, primero preguntarse cuál es el propio deseo, ¿no? Que
eso es.
Muchas veces colisiona y choca con el mandato que a veces uno recibió de pequeño, ¿no? De la familia, que uno tiene que estudiar tal carrera, tal profesión, ir por lo seguro o ir por el camino que a uno le hayan marcado. Y de pronto uno más tarde, quizás a los 30 años, a los 40 o a los 50 o más adelante también, se da cuenta que qué es lo que uno desea, qué es lo que uno le gustaría hacer. Y bueno, otro concepto que señalaste me pareció brillante, que es lo que tiene que ver con la autoconfianza, ¿no? Digamos,
claro.
Hacerse cargo del deseo, confiar en uno mismo o en una misma. Y bueno, y avanzar, ¿no? Entonces, ahí te quería preguntar, digamos, ¿cuál es el momento para hacer el cambio? ¿No? Cuando uno se da cuenta realmente que lo que uno está haciendo no lo hace feliz, no le divierte, o es quizás, ¿cuándo? Porque si uno se pone a pensar, ¿no? Uno piensa demasiado y nunca cambia al final.
Bueno, yo creo que el momento para hacer el cambio es cuando ya no soportas más la situación. Es decir, la incomodidad es lo que te lleva a cambiar. Cuando dices, esto ya no me gusta, esto ya no lo soporto más, esto no es lo que yo quería para mi vida. Porque cuando todo va más o menos bien, pues como que te vas conformando, a no ser que seas una persona muy, muy ambiciosa y quieras mucha aventura en tu vida, etcétera. Pero yo creo que lo que más motiva el cambio, salir de la zona de confort, empezar a explorar otras cosas, en este caso otras posibilidades profesionales, es la incomodidad. Al final yo fui decidiendo por descarte, era esto no. Esto tampoco. Y además, cada vez que me equivocaba, era como, otra vez me he vuelto a equivocar, otra vez me he vuelto a equivocar. Y ahora que ya miro las cosas desde atrás y sí que es verdad que puedo unir los puntos, entiendo por qué la vida me ha llevado hasta aquí y por qué he tenido que ir pasando por esa serie de etapas. A veces digo, si yo me hubiera conocido más, si se hubiera potenciado más desde el cole, desde el instituto, la universidad, el autoconocimiento, el saber qué talentos tenemos, qué cosas nos gustan, descubrir lo que se llama el elemento, etcétera, pues quizás no hubiera dado tantos tumbos. Pero ahora mismo, pues entiendo que la vida me ha ido llevando por donde me ha ido llevando y que tomé las decisiones con la información que tenía en aquel momento. Pero en cuanto a la pregunta que me hacías, en mi caso es la incomodidad, es decir, ya no aguanto más esta situación, algo tengo que hacer para cambiar.
Moverse hacia adelante. Así que es interesante que hayas hecho, realizado todo este recorrido, esta trayectoria, que te permite también ayudar a otros a que hagan un salto y que cambien, ¿no? A veces es la profesión, a veces el trabajo, a veces es alguna situación con la que uno repetitivamente se encuentra, mismo dentro de los equipos de trabajo, ¿no? O en lo académico, ¿no? Cualquier espacio.
Efectivamente, quizás haber pasado yo misma por esas situaciones me ayuda a empatizar mejor, tanto con un emprendedor como con una persona que está trabajando dentro de un equipo, como con un gerente, porque he pasado por todos esos roles. Entonces, quizás eso a mí me ayuda ahora a comprender mejor a las personas, a empatizar. También por las habilidades como la escucha activa que tuve que desarrollar para ser coach profesional, etcétera, pero me gusta esa mi trayectoria para comprender en qué punto están los demás.
Clarísimo, sí. Y hay, bueno, otra habilidad, ¿no? Que, bueno, me quería meter más adelante, pero la verdad es que estaba mirando tus redes sociales, me pareció súper interesante, bueno, un libro, ¿no? Que publicaste. ¿Cuándo lo publicaste?
Pues lo publiqué en febrero de este año 2020. Un año un poco especial para publicar nada.
Bueno, está
pero
bien.
Tampoco pero, lo sabía yo lo que iba a suceder en este año. No, entonces
tuvimos todo, mucho más tiempo en casa, más tiempo para leer el libro, mejor.
Bueno, no me dio tiempo casi ni a presentarlo, porque todas las presentaciones que tenía previstas eran presenciales, pero después vino el coronavirus así de sopetón y todo el mundo en casa, y el libro está sin presentar, tal y como a mí me gusta, que es presencial. Lo tengo ahí, claro. Bueno, pues ya lo haremos, no pasa nada, esto ha venido ahora y habrá que asumirlo y aceptarlo. Y bueno, pero ese libro lo publiqué en febrero, salió a la luz en febrero del 2020.
Contanos el título y de qué se trata.
El título es Habla en público y atrévete a brillar, claves para conseguirlo. Y bueno, trata, pues es un entrenamiento en el que yo voy ayudando al lector a que descubra y se dé cuenta del potencial que tiene para hablar en público. ¿Por qué he escrito este libro? Porque yo misma, cuando pulí esa capacidad, cuando me deshice de la timidez, de la vergüenza, del miedo escénico, de los nervios, y empecé a adquirir habilidades de comunicación para hablar en público, a mí se me abrieron las puertas de lo profesional, pero casi de par en par. Entonces, por un lado, porque me encanta hablar en público, creo que es algo que disfruto con ello. Por otro lado, porque he desarrollado un método que ayuda a la gente a romper, a vencer ese miedo escénico y convertirlo en confianza y a partir de ahí a comunicar con mayor eficacia. Y después, porque creo que es un libro muy necesario. Es el libro que a mí me hubiera encantado leer cuando tuve que hacer mis primeras presentaciones en público, que no eran muchas porque las evitaba a toda costa porque me ponía muy nerviosa. Entonces, es un libro que he escrito pues casi desde el corazón, como diciendo, es que este libro me hubiera encantado leerlo a mí cuando yo tenía 23 años, 22 años. Y ¿quieres dar una conferencia? Y yo decía, sí. Y tan pronto decía sí, pensaba que me iba a dar un infarto. Entonces, ese es un libro muy necesario.
Súper. Sí, totalmente. Bueno, te iba a decir, a mí me hubiera gustado leerlo también cuando tenía 19, 20 años, que me acuerdo, mira, tengo el video en mi mente todavía de ese momento. Estaba en una escuela de negocios, en una competencia de proyectos, de planes de negocios. Y yo formaba parte de un equipo y, bueno, presentábamos nuestro proyecto delante de un jurado y demás. Y estábamos en un auditorio que habría unas 200 personas y todos más grandes que yo, la gran mayoría, el 99% más grandes. Y me acuerdo que, bueno, teníamos literalmente 20 segundos para presentarnos, ¿no? Y cuando me tocó hablar a mí, sentí un terror tan grande que obviamente algo dije, pero no me acuerdo cuando hablaba, yo no me podía escuchar a mí mismo, ¿no?
Sí.
Y realmente no fue en absoluto la mejor presentación de mí. Seguramente tenía muchísimas cosas mejores para decir en esos 20 segundos. Y fue, la verdad que fue un desastre, me arrepentí. Después me maltraté a mí mismo, ¿no?
Claro.
Diciendo cómo desaproveché esa oportunidad de quedar bien adelante de tanta gente. Por el terror que tuve en ese momento que ni siquiera me escuché. Y unos meses más adelante también tuve la oportunidad de dar una charla en un consejo de contables que había en Buenos Aires, muy importante, y también unas 300 personas invitadas, impresionante, y tuve que dar una charla durante 20 minutos y un terror total, no podía mirar a la audiencia, a la gente, al público. Y con esto cierro las tres anécdotas. Hablando con alguien muy importante, un empresario muy conocido aquí en Latinoamérica, dijo que para él la oratoria y la capacidad de hablar en público es una de las habilidades más importantes que existen. Y a partir de ese momento Me entrené muchísimo y hoy amo y me encanta hablar en público, es algo que me apasiona absolutamente. Entonces digo, qué bueno este libro, bueno, me interesa muchísimo. Contanos, digamos, qué hacer, o sea, ¿qué me hubieras dicho vos a mí hace unos 15 años atrás, un poquito más, 17 años atrás, ante este terror, ¿no? No podía hablar, no, o sea, hablaba, pero no sé ni lo que decía, no me escuchaba a mí mismo, tenía un miedo total ante la audiencia, me parece que es algo que le ocurre a muchas personas. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué me hubieras dicho?
Bueno, pues te hubiera dicho muchas cosas. Primero, que en cuanto te enteres que vas a tener que hacer una ponencia de 20 minutos, que te lo prepares con mucho tiempo de antelación. Eso lo primero, porque a mayor preparación, menos nervios, menos miedo escénico,
Bien.
eso lo primero. Después, que te cuestionaras tu propia capacidad. Hay veces que pensamos que no estamos preparados, que se van a reír de nosotros, que vamos a quedar fatal, y un montón de ideas que tenemos en la cabeza que ni siquiera nos damos cuenta, no nos las cuestionamos y dejamos que nuestra mente nos convenza de que no vamos a poder hacerlo bien. Después te hubiera dicho, Esteban, vente a hacer un entrenamiento conmigo, que te voy a ayudar a que brilles hablando en público y que la gente vea pues todo el conocimiento o la experiencia que tú tienes. Porque lo que pasa con el miedo escénico que es que al final parece que no sabemos, parece que somos tontos, pero es el miedo escénico que nos bloquea a nivel psicológico, confundes las ideas, te quedas en blanco, te tiembla la voz, a nivel físico empiezas a sudar, te tiemblan las manos. Luego es imposible conectar con la gente, no puedes conectar visualmente con la gente, de tal manera que estás perdiendo esa conexión fundamental para que la gente te escuche, te atienda, te recuerde. Entonces, yo creo que en definitiva lo que te hubiera dicho Esteban es, vente conmigo, que te voy a hacer un entrenamiento para que brilles hablando en público.
Excelente. Y digamos, ¿es muy distinto hablar en público presencialmente que a través, por ejemplo, de un Zoom, un Skype, o sea, digamos, haciendo videoconferencia?
Bueno, es bastante parecido. Lo único que en videoconferencia, pues solo se nos ve el torso y la cabeza. O sea, eso sería lo ideal. Hay gente que lo que enfoca el techo. Entonces, es importante también tener en cuenta la voz, el lenguaje corporal, los movimientos, los gestos, cómo estructuras el mensaje, cómo te comunicas, etcétera. Es tan importante en presencial como en Zoom. Lo único que en Zoom, por ejemplo, el Zoom, digo Zoom porque es el que yo utilizo ahora mismo, pero bueno, cualquier otra plataforma de reuniones virtuales.
Claro.
Pues tienes que tener en cuenta que además es importante que se capte esa energía, porque es que no estamos en presencial, entonces quizás tienes que enfatizar un poquito más, pero es bastante parecido. Lo único que, bueno, pues tienes que dominar bien esa tecnología, tener en cuenta que se te vea bien, que se te escuche bien, porque si estás hablando y no se te oye, pues es como el que tiene una piscina y no tiene agua, pues no va a servir para nada lo que dices. Pero es bastante similar en cuanto a voz y lenguaje corporal.
Sí, totalmente. De hecho, en alguna oportunidad me pasó que necesitaba bueno, no sé cómo lo llaman en España, bueno, el dispositivo para pasar los slides, ¿no? De las presentaciones.
Sí.
Bueno, no, no sé, tampoco es en Argentina, como se dice en Latinoamérica, tampoco, así que no importa, ese dispositivo ya todos entendemos de qué se trata.
Sí.
Estaba en un lugar y no tenían uno, ¿no? Entonces, para pasar cada uno de los slides, había que hacerle una seña a una persona y presionaba un botón en el ordenador, en la computadora, y ahí pasaba, ¿no? Entonces, fue genial porque alguien fue a su coche y trajo uno. Entonces, todos los que éramos disertantes ese día, estamos haciendo una ponencia, podíamos utilizarlo y fue clave, ¿no? Entonces, pensaba en esto, en cómo uno tiene que prepararse, digamos, tecnológicamente, ¿no? Inclusive estando en casa, porque no todo es justamente, bueno, lo que vos estabas refiriendo, por supuesto, que es súper importante, ¿no? La postura, sonreír, mirar a la audiencia y demás, sino que también la luz, ¿no? Digamos, la tecnología, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tendríamos que prepararlo, que es lo que estabas mencionando antes de prepararse, ¿no?
Claro, porque todo comunica. Si tú estás hablando de un ambiente donde está todo desordenado o pasa gente por detrás de ti, pues todo eso distrae y además no contribuye a generar una imagen positiva de ti mismo. Al final todo es comunicación. Además somos muy visuales. Todo lo que ellos vean y perciban, si estás en una habitación donde no se te ve la cara porque no tienes una buena iluminación, pues igualmente tampoco estás comunicando una imagen muy positiva. Entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego, pues eso sí, hay que ensayar muy bien. O sea, si no tenemos mucha experiencia, sobre todo, tenemos que ensayar, pues, cómo se pasan las diapositivas. Entonces, yo me acuerdo mis primeras intervenciones, yo sentaba ya a mis hijos en el sofá y les decía, os voy a ensayar. Digo, si vosotros me entendéis que sois pequeñitos, porque en aquel momento eran pequeñitos, ¿será que me estoy explicando bien? Entonces, ensayar, 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 grabarte la voz, grabarte el cuerpo, mirar si esas emociones que están transmitiendo tu voz es justamente lo que tú quieres transmitir. O sea, que haya mucha coherencia entre lo que expresa tu voz, lo que expresa tu cuerpo y lo que tú estás intentando decir con palabras. Todo eso no lo puedes controlar bien si no lo ensayas, si no te preparas, si no te grabas. Entonces, es fundamental. Yo creo que una buena presentación nunca es improvisada, siempre está preparada. De hecho, una buena improvisación siempre hay que prepararla. Entonces, por eso, preparar, 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 entrenar, ensayar y cuanto más mejor.
Estoy de acuerdo totalmente. Y, digamos, desde el punto de vista del público, ¿no?, de la audiencia, también me acuerdo que uno de los terrores que tenía eran qué iban a pensar de mí, ¿no? O sea, o que iban a pensar que era muy malo lo que estaba diciendo, que no sabía nada, que no estaba aportando valor, o que se iban a levantar todos y se iban a ir. Esas eran como algunas de las fantasías, ¿no?, de los miedos. Sin embargo, con el tiempo me fui dando cuenta de que la audiencia en general lo que quiere es obtener valor en un punto, ¿no? Entonces,
eso es.
La audiencia suele ser más benévola que uno con uno mismo. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, pues que esa serie de ideas que tú tenías al principio de pues, se van a levantar y se van a ir, o voy a hacer el ridículo, son ideas y creencias muy frecuentes que solemos tener todos al principio. Hoy lo voy a hacer fatal, voy a quedar fatal, voy a parecer que no sé, anda que si alguien me hace una pregunta y no la sé responder, y si se van porque no les interesa. O sea, todas esas creencias, pensamientos, son bastante habituales, pero son muy irracionales, porque en realidad casi nadie te está evaluando negativamente. Normalmente cuando hablamos en público y lo hacemos la primera vez y estás muy nervioso, normalmente la gente incluso empatiza con uno mismo, con el ponente, y dice, si es que es normal, a mí también me daría vergüenza hablar en público. ¿Por qué? Porque a la mayoría de los seres humanos pues tenemos un pánico espantoso a hablar en público. Entonces, yo también creo que depende de cuánto hayan pagado, por ejemplo, para ir a ese evento donde tú vas a hablar, de claro, si era gratis, de qué esperan, ¿no? De si eres un ponente claro, principiante o eres un experto. Entonces, va a depender un poco del tipo de evento en el que vayamos a hablar y de las expectativas que ellos tengan. Pero en general, no tienen esas ideas tan negativas que nosotros pensamos, ay, van a pensar que no sé. Ahora, que no nos sirva esto de excusa para no prepararnos. Entonces, yo creo que la totalmente, gente va a que tú le aportes valor. Sí. Y si no van a que uno lea una diapositiva, no van a que uno vaya y no. Yo he ido a ponencias que digo, esto es horroroso. Yo no vengo a que me lean una diapositiva porque yo ya sé leer, ¿no? O yo no vengo a que claro, ni siquiera me miren a los ojos. O yo no vengo a que no me tengan en cuenta. Entonces, hay que tener muy en cuenta un montón de factores. Lo más importante es tener en cuenta al público. Saber qué es lo que espera ese público que ha venido a verte y dárselo. Eso es lo más importante. Y así estamos comunicando, pues impactando y dejando una huella positiva, que al final es lo importante.
Sí, absolutamente. Absolutamente. Y es necesario, digamos, supongamos que uno, bueno, al principio tenía estos miedos, leyó tu libro o no, o hizo algún entrenamiento contigo o no, pero logró superarlos, ¿no? Logró superarlos y está mejor y ya puede estar en una situación en la cual puede ser ponente en distintos eventos, conferencias y demás. ¿Es necesario continuar practicando o una vez que uno lo aprende, que es como andar en bicicleta, por ejemplo, o jugar al fútbol, uno ya lo tiene incorporado y no se lo olvida más?
A ver, si lo hemos aprendido bien, si hemos hecho un buen entrenamiento y seguimos practicando, bueno, pues esto, lo integras. Pero lo integras siempre y cuando lo conviertas en un hábito. O sea, si yo aprendo a hablar en público para un evento determinado y luego en 3 años no vuelvo a hacer nada relacionado con hablar en público, pues lo voy a olvidar y me voy a empezar a sentir inseguro. Entonces, cada uno que decida si quiere ser, por ejemplo, un conductor que conduce de vez en cuando y lo hace así regular, o si quieres ser un conductor de Fórmula 1, pues va a depender de tus objetivos, de tus intereses, de lo que tú quieras conseguir. Entonces, si hemos hecho un buen entrenamiento y seguimos practicando, pues uno lo integra. Pero si has hecho un buen entrenamiento, pero luego no lo pones en práctica o lo haces una vez y ya te olvidas, pues eso lo vas a perder.
Totalmente. Como en todas las disciplinas, la práctica es muy importante, ¿no?
Por supuesto, sí, sí, sí. Es que al final se trata de generar hábitos de pensamiento para gestionar bien esa vocecita que dice que lo vas a hacer fatal, ¿no? Empezar a confiar mejor más en ti, empezar a hablar de una manera distinta utilizando tu voz, los silencios, el tono, el timbre, el cuerpo y todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal y hacerlo tantas veces hasta que tu cuerpo lo recuerde. Porque has generado ese hábito, esas conexiones neuronales De tal manera que luego te sale casi automático. Al principio tienes que estar muy pendiente de todo. Ay, la voz, ay, que no se me olvide el texto, a ver cómo me pongo así, asá, me muevo, no me muevo, ¿no? Al principio tienes que estar pendiente de muchas cosas. Pero si de verdad has adquirido el hábito porque has hecho un buen entrenamiento y has seguido practicando, te sale natural. También te sale natural cuando has puesto todo, cuando lo más importante para ti es el público. Cuando has puesto, cuando para ti lo más importante es el público y son tus verdaderas intenciones, que el público se lleve algo positivo, te sale todo natural, porque tú los miras, tú los involucras, los preguntas, o sea, y te preparas normalmente una ponencia para que ellos se lleven, pues eso, se vayan motivados, se vayan contentos, hagan algo con lo que tú has contado. Entonces, muchas veces con una buena intención de querer aportar valor al público, pues resuelven muchas cosas. Ahora, el que va y no tiene en cuenta al público, pues no lo va a hacer bien, o no lo va a hacer tan bien. Claro. Como el que de verdad está interesado en que ese público se lleve algo de valor, aunque sea un estado emocional positivo.
Sí, o sea que el público tiene que estar antes que uno mismo o una misma, ¿no?
Sí, de hecho, cuando vas a preparar una presentación, una ponencia, lo que sea, lo primero que te tienes que preguntar es ¿quién va a ser el público? ¿O quién va a ser mi interlocutor? Eso es lo primero.
Claro.
Después, ¿cuál es el mensaje que yo quiero transmitir? Y tener claridad con respecto a eso. Del 10% que van a recordar, el que esté atento, ¿qué es eso que quiero que recuerden? Tener tú muy clara la idea principal que quieres transmitir, tu mensaje. Y después, ¿cuál es tu objetivo con esa comunicación? Quiero que me conozcan, quiero que motivarlos, quiero que me compren, quiero que me den lo que sea. O sea, tener muy claro esos tres aspectos. ¿Quién va a ser mi público? Y también, ¿qué nivel de comprensión tienen? Y adaptar muy, muy bien mi lenguaje a ese público. También, ¿qué les interesa a ellos? ¿A qué vienen? ¿Qué problema tienen? ¿O qué quieren solucionar? ¿O qué quieren aprender? Eso es muy importante. Y en base a eso, organizar toda tu ponencia. Estructura. Después ya utilizaremos la estructura persuasiva, utilizaremos el storytelling, utilizaremos las preguntas poderosas, etcétera. Hay un montón de recursos que hacen que la ponencia sea, pues, de alto impacto, que la gente se vaya de allí y te recuerden a pesar de los años. Pero todo en torno al público. Claro. Y tu objetivo y tu mensaje.
Sí, además, añadir también que hoy por hoy, gracias a que, bueno, muchísimas de las ponencias, de las disertaciones se graban y se publican en internet, pueden tener efectos nunca antes pensados, ¿no? Por ejemplo, hay un video muy particular que es de Simon Sinek, que habla sobre el por qué, digamos, por qué algunos líderes y por qué algunas marcas logran muchísimo mayor impacto que otras, ¿no? Entonces, bueno, pone el ejemplo de Apple. Y es un video que hace Simon Sinek en una conferencia de TEDx de un pueblo perdido en Estados Unidos, como medio alejado, ¿no? Como que no era un TEDx súper masivo y que todo el mundo esperaría a cientos de, o mejor dicho, miles de personas, ¿no? Visualizándolo. Y él da una ponencia que es espectacular. O sea, todo lo que estuviste diciendo, Esther, él maneja los tonos de voz, los movimientos del cuerpo, los silencios, la mirada, lo hace de una forma absolutamente magistral, ¿no? Como si fuera un actor de Hollywood. Impresionante. Y logra una visualización a través de YouTube de ese video que fue explosiva, ¿no? Creció muchísimo, muchísimo, y bueno, eso fue uno de los recursos que él utilizó para hacerse conocido. Entonces, yo pienso en todo lo que estuviste diciendo, Esther, obviamente los contenidos que también menciona tu libro, y que si uno no los tiene en cuenta, digamos, si Simon Sinek no hubiera tenido en cuenta todo esto, quizás él hoy no sería reconocido como el pensador, el líder, ¿no? El influenciador que hoy es. Entonces, qué importante que es aprender a hablar en público en los tiempos de hoy, ¿no? Donde los canales digitales nos pueden hacer que nuestro mensaje explote y llegue a muchísimas más personas, ¿no?
Sí, pero además que como tenemos tantísima información, tienes que ser un gran comunicador si quieres captar la atención desde el principio. Si a ti un vídeo en los primeros segundos no te impacta, no capta tu atención igual que una película de Hollywood que desde el principio está como ahí, pues pasas a otro vídeo. Entonces, tenemos que saber comunicar con impacto desde el primer segundo. Pero ten en cuenta que ese primer segundo, si no gestionamos bien el miedo escénico, estamos a tope de estrés. Estamos súper nerviosos. Entonces, ese primer minuto, esos primeros segundos son fundamentales para captar la atención y para lograr que un vídeo, por ejemplo, se viralice. pero si no gestiona bien el miedo escénico, si no sabes cómo empezar para llamar la atención, si no sabes qué estructura o qué palabras pues hipnotizan, utilizar bien el lenguaje corporal, pues con tantos vídeos y tanta información como tenemos hoy en día en la red, pues no vas a lograr que ese vídeo tenga impacto.
Sí, las bases tienen que estar sólidas, digamos, ¿no? Eso es muy importante. Esther, súper interesante todo lo que estuvimos conversando. Me gustaría saber, ¿dónde puede la audiencia encontrarte, conectar contigo, conocer más, etcétera?
Pues mira, me pueden en una página web que tengo, que es Esther Martín. Esther es con H intercalada, esthermartin.coach, de coaching, coach, tal y como suena. Ahí también pueden encontrar mi libro, lo pueden comprar al otro lado del charco, pues en ebook. También está en todas las plataformas, lo pueden encontrar en Amazon, por ejemplo.
Genial.
Y bueno, pues ahí estoy. Habla en público y atrévete a brillar. esthermartin.coach. Y bueno, pues encantada de si alguien necesita mi ayuda o un consejo, un asesoramiento sin compromiso, pues a mí me encanta. O sea, yo creo que lo que yo tengo que hacer ahora mismo es ayudar. Sí. Entonces, cualquier persona que necesite algo, ahí me tiene. Puede contactar conmigo a través de esa página web, por ejemplo.
Súper. Sí, vamos a añadir la URL a las notas del episodio. Así es más fácil pinchar, digamos, y acceder al sitio web, cliquear y acceder al sitio web. Así que, excelente. Esther, ¿algún mensaje más que quieras dejar? ¿Algo que le quieras decir a la audiencia?
Pues no lo tenía pensado, pero se me viene el siguiente mensaje. Que si alguien ahora mismo está dudando si emprender o no, que emprenda con el corazón. Si su corazón hace tiempo que le dice, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que hacer, pero su mente le dice, no estás preparado, no hagas caso a la mente. La mente te quiere proteger y no quiere que triunfes, ni que seas feliz, ni que tengas éxito, ni nada. Haz caso a tu corazón, que es el que realmente sabe qué es lo que tú quieres. Ya encontraremos la manera de conseguirlo, pero primero selecciona ese deseo, esa idea y llévalo adelante, que al final las cosas se pueden conseguir.
Excelente. Bueno, y más hablándolo desde habiendo hecho todo este recorrido, ¿no? La trayectoria que fue lo que conversamos en la primera parte del episodio. Esther, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir algo de lo que sabes. Hay mucho más de lo que sabes que está en tu sitio web, en el libro y demás, así que gracias nuevamente.
Muchísimas gracias a ti, Esteban. De verdad que ha sido un placer y me ha encantado.
Placer enorme y seguimos en contacto. Gracias.
Gracias.